Buenas amigos todos. Queremos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Esa palabra de Dios que ha sido encarnada, que ha sido hecha carne, que ha venido a nosotros, sobre todo la palabra en mayúscula, como lo dice San Juan al principio de su Evangelio, en el prólogo que hemos ido viendo en estos últimos días. Y terminamos el último día con el prólogo, que era el versículo 18 del capítulo primero del Evangelio de San Juan. Y decíamos en ese versículo algo para ahondar un poquitito más, que le llama a Jesús, a esa palabra de Dios hecha hombre, el Hijo único de Dios. Es decir, que nadie ha visto a Dios nada más que el Hijo único. Jesús nunca se llamó así, Hijo único, pero sí expresó en su vida que realmente esa proposición que dice San Juan Evangelista, Hijo único, y que lo dice en algunos otros momentos, pues estaba bien dicho, en realidad, porque él hablaba con su padre con una particularidad, con ese vocablo de Abba, Abba, padre, que significaba pues padre, pero en el sentido íntimo, íntimo como lo solían hacer con mucho cariño, pues en las familias, lo solían decir en las familias, y luego, sobre todo, pues que hablaba de esa contraposición, diríamos, contrariando a los, o contradiciendo a los fariseos cuando hablaban de Dios, y él hablaba de ese Dios que es su Padre, y hablaba del Padre y yo, que somos una misma cosa, hablaba del Padre y yo, y con a diferencia de cuando hablaba del Padre nuestro, porque también Jesús algunas veces decía que Dios es nuestro Padre, cuando nos enseñó a rezar el Padre nuestro, y en otras ocasiones, pero siempre había esta diferencia, mi Padre y vuestro Padre, y por lo tanto, en realidad, eso de Hijo único, pues era algo pues verdadero, que el evangelista pues lo fue recopilando de su fe y sobre todo del misterio de la resurrección. Bueno, pues ahora ya a partir del versículo 19, el Bautista va a dar testimonio de Jesús. Les voy a recordar algo que ya les he dicho en el prólogo, cuando se hablaba de Juan Bautista, lo que decía el evangelista, el que escribió el Evangelio sobre San Juan Bautista, a quien estimaba muchísimo, y por eso habla bastante de él, porque le estimaba porque había sido su maestro. El evangelista había sido discípulo del Bautista, pero tenía que poner las cosas en su punto, en orden. Y claro, pues tenía que contradecir a aquellos discípulos exaltados del Bautista que se creían que eran más que los cristianos. Bueno, por lo menos ellos podían ser más, pero lo que no estaba bien es que le pusieran a San Juan Bautista por encima de Jesús. Y entonces aquí el evangelista, el autor del Evangelio, pues va exponiendo las cosas bien con claridad, y por eso va a poner el testimonio cuando un día dice que fueron unos judíos desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle, porque claro, Juan Bautista ya era muy famoso, predicaba mucho y predicaba con mucho ardor, y claro, la gente se iba detrás de él porque estaba ansiosa de un profeta. Quizá alguno hasta tenía dudas si podía ser el Mesías, y bueno, empezó a correr esta voz por algunos, y se sobresaltaron allá en Jerusalén los jefes de los judíos, y mandaron una embajada para preguntarle a San Juan a ver qué es lo que era él. Hay muchos entendidos que dicen que aquí comenzaría el Evangelio primitivo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron, etcétera, porque luego se añadió el prólogo, que estaba hecho con partes de, es decir, con ideas parecidas, pero quizá fue añadido después, dicen. Como el evangelista también, San Marcos comienza hablando del testimonio de Juan Bautista, Pues en fin, cuando los judíos le enviaron, los judíos, pues se puede esta palabra expresar de varias maneras. También Jesús era judío, pero no se trata de raza, sino cuando ya San Juan aquí está hablando de judíos, pues entiende que son aquellos que tienen pues una función especial en Jerusalén, y sobre todo ya que tienen este signo como de contrarios de Jesucristo. Son las autoridades religiosas que son contrarias a Jesús, sobre todo las de Jerusalén, y mandan sacerdotes y levitas. Por eso son los de Jerusalén. Los levitas eran como los sacerdotes de segunda categoría, podríamos decir así. Entonces, como les he dicho antes, que San Juan Evangelista siempre tiene la idea pues de decir a San Juan Bautista algo de lo que no es, para que no sus discípulos no se extralimiten, pues lo primero que dice que no es el Mesías. Y vuelvo a repetir que el Evangelio de San Juan ciertamente que está diciendo lo histórico, pero no le preocupa tanto lo histórico, lo que Juan Bautista dijo, sino lo que piensa el evangelista sobre Juan Bautista, para decirles a los discípulos, aquellos que se envalentonaban y que decían, que todavía seguían diciendo que en el Bautista era el su maestro, era el Mesías, para decir claramente que él mismo, el Bautista, había dicho que no era el Mesías, pues porque veía que en la pregunta algo se iba, la pregunta al fin y al cabo pues iba por esa línea, porque algunos decían que podía ser el Mesías, y entonces pues le dijeron, entonces eres Elías, porque había una idea, una profecía o una idea popular de que cuando viniera el Mesías vendría Elías. Bueno, entonces respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no, a secas. Es curioso cómo está claramente pues expresando las cosas que no era. Entonces sí que le preguntan, porque tenemos que llevar una respuesta a quienes son nos enviaron, ¿y qué dices de ti? Y San Juan Bautista recoge unas palabras del profeta Isaías allá en el capítulo 40, versículo 3, que otros evangelistas pues añaden todavía más de este del profeta Isaías, y dice: yo soy la voz del que clama en el desierto, allanad el camino del Señor. Unas palabras que están citadas del profeta Isaías, y además dicen los entendidos que son traducidas por los 70 aquellos sabios de Alejandría en griego, y que por lo tanto nosotros los católicos seguimos precisamente esa Biblia traducida en griego, porque es la que usaban los apóstoles mismos y los evangelistas, a diferencia de los que siguen el original hebreo, que hay alguna pequeña variación, pero sí son cosas de poca importancia. Pero aquí ciertamente que San Juan responde lo que es el embajador, es el que va preparando el camino del Señor. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Que es la voz, y a Cristo Jesús le llamen la palabra, pues tiene unas cosas muy interesantes San Agustín, que es tan interesante que conviene decirlo así un poquito largamente. Comenta San Agustín diciendo: Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio. Y continúa San Agustín comentando, suprime la palabra, ¿y qué es la voz? Donde falta la idea no hay más que un sonido. La voz sin la palabra entra en el oído, pero no llega al corazón. Observemos el desarrollo interior de nuestras ideas. Mientras reflexiono sobre lo que voy a decir, la palabra está dentro de mí. Pero si quiero hablar contigo, busco el modo de hacer llegar a tu corazón lo que ya está en el mío. Al buscar cómo hacerla llegar a ti, cómo introducir en tu corazón esta palabra interior mía, recurro a la voz y con su ayuda te hablo. El sonido de la voz conduce a tu espíritu la inteligencia de una idea mía, y cuando el sonido vocal te ha llevado a la comprensión de la idea, se desvanece y pasa, pero la idea que te transmitió permanece en ti sin haber dejado de estar en mí. ¿Entienden, amigos? Es una cosa curiosa. La palabra está dentro de mí. Cuando yo la quiero, quiero que esa palabra mía, es decir, un pensamiento mío, vaya a ti, entonces yo pronuncio una voz. Y cuando ha llegado a ti, ya esa voz ya es inútil, ya puede dejarse porque ya la palabra está en ti. Hermoso lo que dice San Agustín. Y continúa diciendo, y una vez que el sonido ha servido como puente a la palabra desde mi espíritu al tuyo, ¿no parece decirte, es preciso que él crezca y que yo disminuya? Y una vez que ha cumplido su oficio y desaparece, ¿no es como si te dijera, mi alegría ahora rebasa todo límite? Apoderémonos de la palabra, hagámosla entrar en lo más íntimo de nuestro corazón, no dejemos que se esfume. ¡Qué cosa más hermosa!, dice San Agustín, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros. Como decía San Juan Bautista, luego dirá más adelante, pues es natural que él crezca, la palabra crezca, y que yo disminuya. Algo así tenemos que ser nosotros, y sin embargo, ¿cuántas veces nos envalentonamos y nos creemos superior? Pues sigue comentando San Agustín sobre esto de la voz que clama en el desierto. ¿Quieres ver cómo la voz pasa y la divinidad de la palabra permanece? ¿Dónde está ahora el bautismo de Juan? Él cumplió su oficio y desapareció, pero el bautismo de Cristo permanece. Todos creemos en Cristo y esperamos de él la salvación. Esto es lo que dijo la voz. Bueno, porque es que a continuación, pues dice el Evangelio que algunos fariseos de los enviados le dijeron, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Claro, esto del bautismo parece ser que era algo interesante, es decir, algo importante, y por eso, claro, se ve que había que justificar por qué se bautizaba. Y entonces San Juan Bautista le respondió, yo bautizo con agua, entre ustedes está uno que no conocen, que viene detrás de mí, y yo no soy quien para soltarle la correa de la sandalia. Signo de gran humildad y signo que tenemos que ir descubriendo cada vez más lo que sería el bautismo de Jesús, extraordinario, y que el evangelista, el que está escribiendo este evangelio, se supone que San Juan evangelista, pues no solamente está diciendo lo que diría San Juan Bautista, sino que está respondiendo concretamente a una catequesis propia del momento, y está diciendo lo que es el bautismo entre los cristianos. Es un bautismo que viene del Espíritu Santo, que no es algo nada más de agua, sino es sobre todo con el Espíritu. Pero sigamos estas ideas muy hermosas que dice San Agustín de la palabra y la voz, comentando todo esto, dice, y como es difícil discernir entre la palabra y la voz, los hombres creyeron que Juan era Cristo, tomaron a la voz por la palabra, pero Juan se reconoció como la voz para no usurparle los derechos a la palabra. Dijo: no soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Le preguntaron: ¿qué dices de tu persona? Y él respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. La voz del que clama en el desierto, la voz del que rompe el silencio, preparad el camino del Señor, como si dijera: soy la voz cuyo sonido no hace sino introducir la palabra en el corazón. Pero si no le preparáis el camino, la palabra no vendrá a donde yo quiero que ella entre. Así que tenemos que preparar el camino para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Y sigue diciendo San Agustín: ¿qué significa preparar el camino sino rogad insistentemente? ¿Qué significa preparar el camino sino sed humildes en vuestros pensamientos? Imitad el ejemplo de humildad del Bautista. Lo toman por Cristo, pero él dice que no es lo que ellos piensan, ni se adjudica el honor que erróneamente le atribuyen. Si hubiera dicho: soy Cristo, con cuánta facilidad lo hubieran creído, ya que lo pensaban de él sin haberlo dicho. No lo dijo, reconoció lo que era, hizo ver la diferencia entre Cristo y él, y se humilló. Vio dónde estaba la salvación, comprendió que él era sólo una antorcha, y temió ser apagado por el viento de la soberbia. Hermosas palabras de San Agustín. Pues bien, estas palabras de Juan Bautista, de humildad, sobre no soy digno para soltarle la correa de la sandalia, pues claro, tenían su sentido en aquella cultura, mucho más, porque no solamente eran sentido de humildad, sino también sentido de pertenencia, que había unas leyes en el Deuteronomio, aparece cuando en asuntos de matrimonio con el cuñado, de que se quita la sandalia, bueno, como sentido de dar los derechos al otro, etcétera. Pero aquí sí tiene un sentido de humildad, porque había como una, bueno, unas ideas de los rabinos de entonces, que decían que el discípulo debe atender a su maestro en todas las cosas. Es decir, que el discípulo, respecto a un maestro, pues que iban siempre con él, le ayudaban y le atendían en muchas cosas, dice que casi como las tareas que suele hacer un esclavo con su amo, dice, excepto la de desatar las correas de su sandalia. Fíjense, porque de esto no, pues ni si. Pues así se humillaba Juan Bautista hasta el hecho de decir que tenía que ser menos todavía que el discípulo, como menos que el esclavo, hasta desatar las correas de la sandalia, que era como lo más propio de los esclavos. Así también nosotros humildemente le tenemos que decir a Dios algunas veces: ¿quién soy yo, Señor, para que tú vengas y llenes mi vida?
¿Quién soy yo, Señor?
En el Antiguo Testamento se unía a veces en el bautismo el agua y el Espíritu Santo, el Espíritu Nuevo. Así decía Ezequiel: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un Espíritu Nuevo. Pero Cristo nos daría un bautismo nuevo, que es lo más grande que podemos tener, la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Sin embargo, ¿quién somos nosotros? Somos poca cosa para lo grande que es Dios, y humildemente tenemos que aceptar estas grandezas que nos va a dar Dios.
¿Quién soy yo, Señor?
como digo, aquí el evangelista pues quiere recalcar bien la diferencia que hay entre el bautismo de agua simple y el bautismo de el Espíritu que nos da la gracia de Dios, el Espíritu de Jesús. Y dice que esto sucedía en Betania junto al Jordán donde Juan bautizaba. Este Betania parece ser que no es lo mismo que el Betania de aquella familia de Lázaro, Marta y María. Aquí esto es otro lugar que no está muy identificado en el Evangelio, pero bueno, tiene poca importancia. Lo que sí tiene importancia, ya viene en el versículo 29, es que comienza el siguiente pasaje que sigue todavía con Juan Bautista diciendo: al día siguiente vi acercarse a Jesús. Y nosotros decimos, bueno, pues si el otro pasó en un lunes, pues esto será un martes o al día siguiente. Pero esto tiene mucha curiosidad porque en el versículo 29 es al día siguiente. Luego en el 35, al día siguiente. Y luego un poco más adelante en el 43, al día siguiente. Y bueno, luego no aparece hasta las bodas de Caná, que dice al tercer día o tres días después. Y parece ser que antes estaría como el día de fiesta, que no le indica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí tenemos como simbólicamente, aun en el tiempo, en la descripción de estos hechos, como si fuese una semana de creación. Se va a crear algo nuevo, unas ideas nuevas, una mentalidad nueva, una gracia nueva. Y entonces, pues aparece el primer día, que ha pasado ya, luego al día siguiente, luego al día siguiente, luego al día siguiente, y luego tres días más. Bueno, pues una semana completa. Esto no quiere decir que todo eso pasase en esa semana, sino son cosas simbólicas, pues para que vean cómo San Juan Evangelista, pues muchas cosas lo va diciendo en sentido catequético, para poder explanar otras ideas grandiosas de la vida, de los sucesos, de las palabras, de todo el mensaje de Jesús. San Juan Bautista ha respondido ya a aquellos que le preguntaban, y ha respondido de lo particular en negativo. Pero ahora, sin que nadie le pregunte, y ahora ya poniendo como otro día, como un paso más grande, da un testimonio sobre Jesús, un testimonio que no es solicitado y ante un público que no está aquí definido. Y lo primero que dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a Jesús le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una expresión grandiosa, una expresión que nos hemos acostumbrado mucho a repetirla y que siempre lo decimos en la Santa Misa. Claro, hay personas entendidas en la Sagrada Escritura que dicen que esto no lo pudo decir San Juan Bautista, sino que más bien fue como una expresión del evangelista, recogiendo pues cosas o palabras admirativas del Bautista sobre Jesús, y que entonces le puso aquí en boca del Bautista lo que ya el Evangelio quería decir como catequesis a la gente. Y claro, algunos de estos autores se basan en que cuando nosotros comentamos el Cordero de Dios, es algo que le cuadra muy bien a Jesús, porque ante la cruz el evangelista y todos los cristianos contemplan al traspasado cuyos huesos no fueron quebrados, y se reconoce en Jesús como el Cordero Pascual, y que el Bautista al saludar a Cristo con este título era ya como profeta. Pero claro, es un título que abarca mucho, porque se hace referencia al Cordero apocalíptico del Apocalipsis, vencedor de la muerte y del mal, que se identifica pues con el Cordero Pascual judío, pero identificándolo con Jesús, porque también Jesús muere a la hora de la inmolación de los Corderos Pascuales en el Templo de Jerusalén. En fin, y todos estos títulos pues nos recuerda lo que el profeta había dicho de Isaías, de Jesús, sobre el siervo doliente: fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado y como oveja que antes, etcétera. Claro, todo esto indica que para decir he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay algunos que dicen que sólo diría he ahí el Cordero de Dios y que luego se añadió que quita el pecado del mundo. Bien, pero esta frase como tal ya tenía que haber, para decirla plenamente, tenía que haber tenido lugar ya la muerte de Jesús, y claro, y la resurrección, y que había tenido lugar ya una buena parte de la reflexión cristiana sobre el significado de la muerte de Jesús. Pues al decir Cordero, pues recordaba ese Cordero de la Pascua, principio de liberación, según el judaísmo, pero una liberación total ahora. El Cordero sacrificial quizá que a diario se sacrificaba, y por lo tanto también principio de expiación. Es ese siervo de Yahvé que va a la muerte como Cordero que no abre la boca. El Cordero que es presentado en el Apocalipsis, pues con siete cuernos y siete ojos, es decir, como una plenitud. Hay toda una teología, diríamos, metida en esa frase, Cordero de Dios, y por lo tanto, pues, es posible que no dijera San Juan Bautista esa frase, sino es como un meditar, después de haber meditado cristianamente, pues todo lo que es Jesús, pues el evangelista quiera poner esa frase al bautista. Esto no es ninguna cosa mala, porque el evangelio, es decir, el testimonio de Dios o la inspiración de Dios en la Sagrada Escritura es que ciertamente Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como así lo decimos con verdad, con mucho sentimiento, siempre, constantemente, en la Santa Misa.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Que Jesús, el Cordero de Dios, sacrificado por nosotros, expíe nuestras faltas, nos limpie de todas nuestras faltas, y dé a este mundo que tanto lo necesite, dé la paz para todos, la paz que necesita este mundo, la paz para las almas, la paz para la sociedad, la paz para todo el mundo.
De Dios que quita el pecado del mundo.
Así pues, amigos, con estos deseos de que la paz llegue a todos, y la paz empezará por el perdón de nuestros pecados, nos despedimos hasta el próximo día. Por hoy, adiós a todos.
El pecado del mundo. ¡Ah!